partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que a esta hora pasa por varias claves. Primero, la policía ha detenido a un presunto yihadista en Girona. Es de origen marroquí, tiene nacionalidad española, está en proceso avanzado de radicalización y contaba con un perfil de gran violencia y agresividad. Utilizaba internet para formarse sobre el uso de armas y explosivos. Fuentes antiterroristas confirman a COPE que el hombre estaba planificando atentar contra bañistas y ya tenía armas de fuego en playas del Levante español. Segunda, en Jerusalén, al menos 5 israelíes han sido asesinados esta noche en una sinagoga tras un ataque armado. Otras 3 se encuentran en estado crítico. Es el atentado más grave que se produce en los últimos años en Israel. En los últimos días se han producido varios intercambios de misiles entre el ejército israelí y facciones armadas de Gaza. Tercera, crece la tensión en Estados Unidos, donde están pendientes de la publicación de las imágenes de la paliza mortal a un joven de raza negra en Memphis. Será esta madrugada cuando se puedan ver. Hay 5 policías procesados, las autoridades temen disturbios y manifestaciones en las calles.
Queremos paz, decía el padre de Tyre Nichols. No queremos ningún tipo de violencia, de disturbios. Queremos protestas pacíficas. Eso es lo que quiere la familia y la comunidad. Debemos de hacer esto de una manera pacífica.
El fiscal general se ha comprometido a investigar la muerte del joven. A principios de enero ocurrió. Le dieron literalmente una paliza tras ser detenido por una presunta infracción de tráfico.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Combinación de algoritmos con un objetivo, crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Esta definición te puede sonar a chino, a lo mejor es más cercana de lo que piensas, así es conocida como la inteligencia artificial. Una tecnología que en los últimos años ha tenido un gran protagonismo en cosas cada vez más cotidianas. Por ejemplo, cuando quieres saber qué tiempo hace.
Buenas tardes, son las 2:42 de la tarde. Ahora mismo hay 8 grados con cielos parcialmente nubosos en Madrid. Hoy va a estar...
Es uno de los altavoces inteligentes capaces de contestarte a cualquiera de las preguntas. A través de los algoritmos sabe responder a casi todo. Incluso descubrir algo sobre la identidad de algunos personajes.
Ángel Expósito Mora es un periodista español, coordinador de informativos de la cadena COPE y presentador de La Linterna de COPE.
Es lo que tiene leerse la Wikipedia, por muy inteligente que seas, que ya no soy coordinador de informativos, pero, oye, la inteligencia artificial también se equivoca. Bueno, aunque parezca algo muy nuevo, la realidad es que ya se utilizaba en los años 60. Para que te hagas una idea, desde entonces los investigadores de esta tecnología han presentado casi 340.000 solicitudes de patente, todas de invenciones relacionadas con la inteligencia artificial. También se han publicado más de 1.600.000 publicaciones al respecto. Eso sí, las patentes se han disparado en los últimos 10 años y afecta a todos los campos. Mira, algunos ejemplos.
Puedo responder preguntas, te puedo proporcionar información, te puedo escribir artículos, puedo crear un poema, puedo hasta resumir textos largos.
Lo que acabamos de escuchar es la voz de una inteligencia artificial leyendo un texto que ha creado el ChatGPT. ¿Qué es este chat? Bueno, es un algoritmo que está basado en tecnologías de procesamiento de lenguaje natural, se puede expresar como un ser humano, ha sido entrenado para mantener conversaciones con personas y es capaz de dar respuestas coherentes a otras preguntas. OpenAI es la empresa que ha creado esta aplicación. Entre los fundadores está Elon Musk, ya sabes. En un futuro es muy posible que esta tecnología esté ya incluida en muchas de las aplicaciones que conocemos hoy. Sin ir más lejos, Microsoft ha invertido más de 10.000 millones de dólares en esta inteligencia artificial. Esto es lo que decía el CEO de Microsoft, Satya Nadella.
Vamos a incorporar esta herramienta en nuestras aplicaciones, así que podéis esperar que en todos los productos de Microsoft haya inteligencia artificial que cambie radicalmente el producto.
Este chat ha provocado una auténtica revolución en aulas de toda España porque es capaz de movilizar conocimientos depositados en Internet, redactar rápidamente y de manera ordenada. Sin ir más lejos, el Instituto de Estudios Políticos de París ha prohibido el uso de la herramienta ChatGPT. Y es que los programas antiplagio no sirven con esta nueva tecnología porque cada texto es original, aunque los profesores confían en que esto podrá reconducirse y que la educación lo aplicará para su propio beneficio. Como ves, la inteligencia artificial está prácticamente en nuestro día a día, pero claro, ¿cuál es el futuro? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene? ¿Estamos viviendo ya el boom o esto no ha hecho más que empezar? Hoy hablamos de inteligencia artificial. Ahora mismo, hoy, la inteligencia artificial está presente en el 9% de las empresas españolas. Se espera que en 2025, dentro de dos años, haya llegado al 25%. Viene a ayudar a que las empresas sean más productivas, pero lo cierto es que algunos trabajos que ahora hacen personas podrían ser sustituidos. Existe el miedo a perder empleos, pero hay muchos otros que se generarían. Mira, Jorge Tesk tiene 21 años, estudia un doble grado. Matemática computacional e ingeniería del software. Lo hace en el Centro Universitario UTAT. Tuvo muy claro lo que quería estudiar y el futuro parece brillante.
He decidido dedicarme a las inteligencias artificiales por las posibilidades y la proyección laboral que van a tener en mi futuro y que ya ahora mismo son bastante grandes, pero estoy convencido de que a medida que estas tecnologías se vayan implicando en muchos más ámbitos, estos van a ir creciendo exponencialmente.
Pues seguro que sí. A alumnos como Jorge, las empresas se lo rifan antes incluso de terminar la carrera. Él está en cuarto, ya lleva unos meses trabajando a la vez que estudia.
Actualmente trabajo como desarrollador de software en una empresa de transporte de mercancías peligrosas y me dedico a generar diferentes aplicaciones para suplir la variedad de necesidades que vaya teniendo la empresa.
A Jorge ya se le ocurrió una idea para mejorar las funciones de su empresa. Te recuerdo que tiene 21 años el amigo.
Aplicar una inteligencia artificial de tal forma que se facilite la preparación y la negociación de estos traslados de mercancías peligrosas. La idea principal sería crear una red neuronal capaz de aprender a partir de la información de envíos pasados y que posteriormente realice predicciones de tal forma que se optimicen los envíos futuros.
Si le preguntas por esos futuros, este chico tiene un sueño, le gustaría aplicar la inteligencia artificial para salvar vidas.
Y me encantaría poder trabajar en la creación de una IA que sea capaz de realizar detecciones tempranas y precisas de diferentes enfermedades que, en el caso de que no se detecten o esto se realice demasiado tarde, pueden acarrear una gran cantidad de problemas.
En unos minutos te voy a contar la historia de una empresa española que ya está desarrollando este tipo de trabajo. Pero antes quiero saludar a Javier García Algarra, director académico en el Centro Universitario UTAD, precisamente. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Yo sé de esto nada, pero tengo la impresión de que no estamos viviendo un boom. Digamos que esto acaba de empezar, ¿no?
Bueno, esto acaba de empezar de cara al público, pero lleva mucho tiempo gestándose. No es algo que se haya inventado ahora mismo. Mira, hay una frase de un escritor de ciencia ficción muy conocido, Arthur C. Clarke, que decía que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Bueno, pues lo que sucede ahora mismo es que esta es una tecnología muy avanzada y la mayoría de la gente la confunde con magia, pero no tiene nada de magia. Son matemáticas y software lo que hay detrás.
Mucha gente, al parecer, tiene miedo de perder su trabajo. Muchos periodistas, por ejemplo. Que la función que desarrollamos en la empresa pueda hacerla una máquina. Claro, esto me recuerda, corrígeme si me equivoco, Javier, a las revoluciones industriales o en el campo de dos siglos atrás, ¿no?
Sí, sí, es así. Es una reacción que se llama ludismo, ¿no? El destruir la máquina para que no nos arrebate el puesto de trabajo. Yo soy muy aficionado a la historia de la tecnología Y recientemente vi una película de los años 70 de Paco Martínez Soria,
fíjate,
en la que el protagonista tenía miedo a perder su trabajo de contable porque instalaban un ordenador que hacía las cuentas, que lo manejaba aquí, que San Francisco, que era un chaval de 25 años. Y él decía, aquí en España, que somos hombres que sumamos por la brava, no nos vamos a dejar quitar el trabajo por estas cosas que son para los americanos, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Cada vez que llega una nueva tecnología, evidentemente, pues acaba con algunos trabajos, pero da paso a otros.
Claro, eso te iba a preguntar. El caso de Jorge, 21 años, él figura, está en cuarto, va de cine, ya está trabajando. ¿Esto en vuestro centro, en este tipo de carreras, es lo habitual, Javier?
Vamos a ver, un doble grado como el que está cursando Jorge no está al alcance de cualquiera, hay que ser muy, muy buen estudiante. Tenemos 30 alumnos cada año, ¿no?, que estudian a la vez ingeniería y matemática computacional. Pero en general el acceso a una ingeniería del software tampoco es tan extraordinario, ¿no? O el formarse en un ciclo formativo de grado superior en programación, que también tiene mucha relación con la inteligencia artificial.
Está claro cuáles son los empleos, por así decirlo, manuales que podrían ser sustituidos. ¿Cuáles serían los trabajos nuevos?
Pues los trabajos nuevos están por descubrir, y eso es lo que nos da miedo, ¿no? No sabemos lo que va a pasar de aquí a 5 o 10 años, y los que tendrán éxito son los que sean capaces de aprovechar esta palanca que nos presta la inteligencia artificial. Pero ya hay algunos sectores que se están aprovechando de ella, y curiosamente no son a lo mejor los más tecnológicos o los que podríamos pensar como más tecnológicos. Yo, por ejemplo, veo a los compañeros del grado de animación, que hacen cine de animación en 3D, y en todo el campo del arte, de la animación y del audiovisual, se está utilizando la inteligencia artificial, digamos, ya de una manera bastante habitual desde hace 2 o 3 años, cuando salieron las primeras aplicaciones potentes de generación de imágenes mediante redes neuronales. Entonces ellos, los artistas, están encontrando maneras muy creativas de usar esa herramienta que a lo mejor a los ingenieros los que las crearon no se les habían ocurrido.
Si hablamos de aplicaciones de inteligencia artificial, hemos puesto en la entradilla los ejemplos del chat GPT, puede aplicarse en muchísimos más campos. Si tuvieras que apostar, ¿cuál dirías, bueno, en este campo se van a salir? ¿Cuál provocaría mayor beneficio?
Pues vamos a ver, ¿en qué campos se va a salir? Pues en todos aquellos en los que haya que emular una tarea humana, intelectual, digamos, de no mucho valor añadido, ¿no? Pues, por ejemplo, en tareas de relación comercial con el cliente, ¿no?, en las que te atienda un chat y sea prácticamente indistinguible de ser humano. O que llegues a la recepción de un hotel y te atienda un avatar que tiene una capacidad de conversación también muy difícil de distinguir de la de un ser humano. Y luego en aplicaciones más avanzadas, pues como las que ha comentado Jorge, ¿no?, de medicina, y en cualquier otro tipo de empresa. La verdad es que la aplicación de la inteligencia artificial no es que sea algo del futuro, es algo del presente, la llevamos en nuestro teléfono móvil.
Esta te va a gustar, esta pregunta. Se está aplicando, estás aplicando en diversos proyectos la inteligencia artificial para el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo?
Sí, es así.
¿Qué estás haciendo?
Bueno, pues uno de las posibilidades de la inteligencia artificial es aplicarla a la conservación de plantas o de especies de animales que están amenazadas, ¿no? Bueno, pues mediante inteligencia artificial lo que somos capaces es de predecir, por ejemplo, cómo se van a comportar determinadas especies amenazadas ante el cambio climático, ¿no? Cambiando las hipótesis de lo que va a ocurrir, de cómo va a cambiar la precipitación o la temperatura, pues hemos sido, por ejemplo, capaces de identificar una serie de poblaciones de lentejas en la cuenca del Mediterráneo que conviene conservar porque son resistentes a un tipo de enfermedad que se puede transmitir a los cultivos, ¿no? Y si estas plantas las protegemos, pues podremos transferir esa riqueza genética a los cultivos de lenteja, y eso tiene un impacto tremendo en gran parte de la población mundial, ¿no?, que se alimenta de este tipo de legumbres.
Otra pata que me parece muy interesante, y es el tema de la legalidad. ¿Está la legislación preparada o, como siempre, llegará tarde?
la legislación va tardísimo. Va tardísimo porque son fenómenos que se están produciendo en cuestión de meses. O sea, lo que cuando yo preparo un curso de inteligencia artificial y veo lo que se hacía hace 3 años, se ha quedado obsoleto. Entonces la legislación no es capaz de avanzar a esa velocidad. Tiene que producirse también un cambio en la manera de crear las leyes, porque la tecnología no se va a parar.
¿Qué habría que hacer desde el punto de vista legislativo? ¿Qué es lo más urgente?
Pues uno de los problemas es que yo creo que en general los cuerpos legislativos de Europa no están adaptados a estas tecnologías, no lo conocen.
¿En Estados Unidos sí?
Tienen quizá un poquito más, pero tampoco demasiado más.
Ya. Y una última cuestión. Lo desconocido, en plena revolución que estamos viviendo en directo, siempre da un poco de vértigo, esto es lógico. Pero como experto, Javier, ¿podrías decir hasta dónde puede llegar? Quiero decir, ¿podrás sentir y pensar como tú y como yo? Sobre todo sentir.
No, yo creo que eso es una gran exageración. Cuando hablamos de inteligencia artificial, realmente uno de los problemas es la expresión, porque parece como que estamos dotando de alma o de sentimientos o de conciencia a las máquinas. Pero realmente, si tú sabes cómo funciona por debajo, es una aplicación informática muy avanzada, pero nada más. Entonces es muy difícil que en un plazo que nosotros veamos se produzca lo que se llama la inteligencia artificial general, que sería emular todas las funciones cognitivas de un ser humano. Yo no lo veo a corto plazo ni a medio.
Javier García Algarra, director académico en el Centro Universitario UTAD. Muy interesante. Un poquito de vértigo, lo confieso, pero muy interesante. Suerte, profesor, y gracias.
Muchas gracias a usted.
Adiós, buenas noches. Como decíamos, ya hay sectores que se están empleando a fondo para poder utilizar la inteligencia artificial y hacer más eficiente su productividad. Te hablo de empresas relacionadas con la agricultura, la banca, las finanzas, la informática, el transporte. También avanza esta tecnología aplicada en la sanidad.
Desarrollar modelos de inteligencia artificial que, utilizando todas las imágenes médicas, lo que hacemos es una biopsia virtual, es decir, que en lugar de tener que hacer una intervención que es invasiva para el paciente, con una imagen que es no invasiva, somos capaces de ir más allá de lo que el ojo humano va y poder, de alguna forma, detectar qué patrones existen en la imagen que podrían estar relacionados con el comportamiento y con la evolución que va a tener cada paciente.
Has escuchado a Fuensanta Belvis, es ingeniera biomédica, responsable de los proyectos médicos de KeyBeam, una empresa especializada en inteligencia artificial y en imagen médica. Desarrollan modelos predictivos. Gracias a estos avances se consigue clasificar a los pacientes en función de cómo van a responder a un tratamiento o si van a tener una supervivencia mayor o menor. Por ejemplo, en casos como el cáncer de próstata.
El tiempo que necesita un radiólogo para poder informar una próstata y para poder ver cada uno de los cortes de una imagen y evaluar la próstata en su totalidad es de horas. Con los algoritmos de inteligencia artificial que desarrollamos en KeyBeam, somos capaces de reducir este tiempo a segundos. De esta forma, le damos a los radiólogos la opción de poder tener herramientas que, de forma precisa y rápida, se integran en su flujo clínico, que les permite poder ser más ágiles, más eficientes.
El foco principal de su compañía es la oncología, que supone entre el 70% y el 80% de su actividad. A diferencia de sus otros algoritmos, que son usados generalmente para un único órgano o una patología, en el cáncer cuentan con elementos compartidos. Un paso muy importante para luchar contra esta enfermedad.
Intentando, con técnicas que ya están incluidas en el flujo clínico del paciente, poder extraer información que van a permitir que la línea de tratamiento se empiece tan pronto sea posible y que el paciente pueda empezar a curarse de una forma rápida, estandarizada y lo más precisa posible.
Estamos hablando de las aplicaciones positivas de la inteligencia artificial, de la cantidad de puestos de trabajo que va a generar, pero también aumentarán los delitos relacionados con estas tecnologías. Si el cibercrimen está viviendo un boom, la inteligencia artificial podría multiplicar sus posibilidades sus timos, sus mentiras. Deepak Daswani es hacker de los buenos y experto en ciberseguridad. Deepak, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Estamos hablando del uso positivo de la inteligencia artificial, pero los malos, claro, para lo suyo. ¿En esto también van siempre un pasito por delante, Deepak?
Sí, bueno, en este caso la inteligencia artificial es una disciplina que lleva ya años entre nosotros, pero se ha puesto en boga en los últimos tiempos y se ha visto el potencial que tiene para el desarrollo de la tecnología. Ya lo estamos viendo en muchísimas aplicaciones porque somos los usuarios, a nivel usuario, ¿no? A día de hoy, y evidentemente los ciudadanos también han visto que tienen muchos potenciales para comprometer la seguridad de usuarios y organizaciones.
Se me ocurre un ejemplo muy concreto, a lo mejor demasiado simple, tú me dirás. Los bancos utilizan el reconocimiento facial, tu pantalla del móvil, para abrirte la cuenta, para ver tus operaciones. ¿Los malos podrían valerse de inteligencia artificial para suplantar hasta tu cara?
Bueno, a ver, esto en concreto no tiene esta funcionalidad de la que estás hablando. Es el reconocimiento facial, que es una autenticación de uso biométrico y que ha tenido algunas vulnerabilidades y es más compleja, pero más compleja de comprometer o de suplantar. Esto ya no tiene que ver tanto con la inteligencia artificial, sino con las vulnerabilidades que puedan haber que permitan a lo mejor suplantar la identidad de una persona o su rostro, más bien. Lo que tiene relación con lo que tú acabas de decir y que es algo que se está haciendo mucho es el suplantar el rostro de una persona, pero no tanto un sistema de autenticación de un banco, por ejemplo, sino a través de eso que se llaman los deepfakes, ¿no? Yeah. Es decir, vídeos donde aparece la imagen. Un vídeo que puede ser una identidad la mía y que pueda ser creíble, con el cual poder lograr otro tipo de ataque. Pues, por ejemplo, evidentemente, si tú tienes un vídeo de una persona, puedes utilizarlo para atentar contra su integridad, poner palabras en su boca que no ha dicho, incluso utilizarlo como arma para que te abran ciertas puertas en otro sitio, ¿no? Como, pues evidentemente, de un CEO de una organización, si tienes un vídeo dando una orden, pues evidentemente puedes convencer a una persona a pagar una transferencia o tener cierta información o habilite cualquier tipo de acción, ¿no? Esas son las maneras, esa, por ejemplo, una aplicación real de la inteligencia artificial que los malos están utilizando y además están teniendo muchísima popularidad y hemos visto ejemplos concretos en los últimos meses.
Sí, sí, no, yo me estoy acordando de una imagen de Zelensky pidiendo a sus tropas que se rindieran. Esto fue en marzo y era mentira, por ejemplo.
Esa justo era la que te iba a comentar,
por ejemplo,
los más escandalosos de un deepfake realmente, bueno, con cierta calidad y que además tuvo mucha controversia en las redes, ¿no? Además de eso hemos visto otros ejemplos y es verdad que esta tecnología se está empezando a utilizarse y que también está en desarrollo y que veremos en el futuro temas relacionados con chatbots. Hay un montón de aplicaciones ahora que los usuarios estamos utilizando basadas en inteligencia artificial como estos chatbots. Pues evidentemente por ahí vendrán nuevas formas que los malos tengan de comprometer nuestra seguridad utilizando ese tipo de tecnología.
Hablando de inteligencia artificial, he empezado presentándote, Deepak, como experto en ciberseguridad, de los buenos. ¿Cómo se puede utilizar positivamente la inteligencia artificial para protegernos?
Bueno, ya se utiliza. De hecho, en los sistemas de detección de amenazas, por ejemplo, de los principales fabricantes a día de hoy del mundo de ciberseguridad, incorporan inteligencia artificial para todo el tema de threat hunting y otro tipo de técnicas que se utilizan para aplicar lo que se llama machine learning, como parte de inteligencia artificial, entrenamiento para detectar mecanismos o patrones en el malware, de manera a poder automatizar el uso de, o sea, la defensa que nuestro equipo tiene, o sea, ese sistema hace reconocer en tiempo real ciertas técnicas o comportamientos de ese tipo de malware para poder identificarlo como un programa malicioso, ¿no? Ya prácticamente cualquier sistema de detección de amenazas o de intrusos incorpora técnicas de inteligencia artificial, aunque muchos de nosotros no lo sepamos. Un usuario de a pie, pues realmente tampoco tiene la inteligencia artificial, es algo que está en los productos o servicios que utilizamos, igual que un montón de otras cosas de la tecnología que el usuario no utiliza directamente porque no se dedica a programar, sino que utiliza ya una tecnología que está desarrollada por un tercero, ¿no? Pues en este caso es lo mismo. Pero esas son las aplicaciones que tiene principalmente y ya llevamos tiempo en los que el machine learning y todo esto se está aplicando en los sistemas de detección de amenazas.
¿En algún momento la inteligencia artificial podría hackear a los humanos hasta conocer nuestros datos y por lo tanto que estemos en sus manos, en las manos de alguien que maneje esa maquinaria?
Esto siempre suena, ¿no?, muy de ciencia ficción, muy ¿no?, de esas películas que llevamos viendo durante años, de Minority Report, ¿no? Hemos visto esos ejemplos en los que las máquinas deciden si nosotros vamos a cometer un crimen o no basándose en la inteligencia artificial y en los datos que tienen sobre nosotros. Pero, bueno, de ahí a que esto pase en la vida real, pues va un trecho. Evidentemente se han visto ya que hay un avance muy grande, que la inteligencia artificial está sirviendo está sirviéndonos a nosotros en esta evolución de la sociedad digital, pero también se han visto problemas relacionados con la inteligencia artificial, errores, comportamientos no maliciosos, sino comportamientos incorrectos de la inteligencia artificial, algoritmos de inteligencia artificial de Google, de YouTube y otros ejemplos que hemos visto a lo largo del tiempo, que todavía nos dan a entender que nos falta mucho para llegar a ese punto y que al final, en última instancia, tendremos el... hombre, suena muy peliculero, como se suele decir, y queda muy bien, pero no creo que lleguemos todavía a ese mundo. Además, no sé si te acuerdas, Ángel, que hace unos años nosotros pensábamos que en 2020 ya íbamos a tener coches voladores y cosas de esas.
Sí.
Si no los tenemos, ¿no? Tuvimos una pandemia, de hecho. Entonces, realmente, podemos pensar que la tecnología va a evolucionar de una manera, pero al final siempre tendremos... puede pasar, pero de momento yo creo que nos queda mucho para ver ese tipo de escenarios.
En cualquier caso, queda muchísimo por aprender y por protegerse, claro. Deepak Daswani, hacker de los buenos. Gracias por la consultoría, Deepak.
Nada, un abrazo y hasta la próxima.
Adiós, gracias. Hemos hablado de inteligencia artificial, del boom de esta tecnología que generará muchísimos puestos de trabajo. También se llevará por delante otros. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Para bien y para los malos? Bueno, pues hemos intentado responder algunas de estas preguntas.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Polansark, Pierre Cardin, Roberto Verino o Gap. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú quieres tecnología de otra galaxia? Nosotros te traemos los Samsung Days de MediaMarkt con un descuento que aumenta a medida que lo hace tu compra. Consigue 25, 60, 120, 200 y hasta 400 euros de ahorro. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista, suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con Línea Directa, duerme tranquilo y suena así. En la autopista, en la siesta. Autopista, siesta, autosiesta. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estés donde estés, compra en día.es. Llévate un 10% de descuento en tu pedido online y recíbelo el mismo día. Día. Paga menos.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nuestra economía creció en 2022 un 5,5%, es más de lo que esperaba el gobierno. El Producto Interior Bruto cogió impulso en los primeros meses del año, pero se estancó en verano cuando solo alcanzamos 4 décimas. Desde entonces el crecimiento se ha ido ralentizando mes a mes, hasta que en el último trimestre el PIB solo aumentó 2 décimas. Desde el gobierno lo califican como un crecimiento excelente. Claro, ves la curva y dices, glup. Nadia Calviño es vicepresidenta y ministra de Economía.
Los datos económicos conocidos esta semana confirman la fuerte recuperación de la economía española, que encadena 2 años con un crecimiento de en torno al 5,5%. Los datos de cierre de 2022 superan las previsiones más optimistas y están muy por encima de la media europea, reflejando la fortaleza de nuestra economía incluso en un contexto internacional tan complejo.
Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
A ver, ¿cómo se ha comportado la economía en ese último trimestre que asusta?
Pues según el INE solo crecimos 2 décimas con respecto al trimestre anterior. Se debe sobre todo al descenso del consumo de los hogares, casi 2 puntos menos, la inversión 4 puntos menos y el número de exportaciones e importaciones. También cayó la actividad por sectores, sobre todo en el campo. Si ayer veíamos que el sector perdía empleo, hoy vemos que también pierde fuerza económica. Y otro dato de esos últimos meses del año es el gasto público. Se incrementó en un 1,9%, coincide con la entrada en vigor de los paquetes anticrisis.
Con estos últimos datos, en los que vemos que se ralentiza el crecimiento económico, los expertos, ¿qué esperan para 2023? Y si se confirma que no, caeremos en la recesión.
Parece que no, que la vamos a evitar, pero el crecimiento va a bajar mucho. De momento, las familias se enfrentan a este año prácticamente sin ahorros y la inflación, aunque desciende, golpea con fuerza en el consumo. También dependemos de los efectos de la subida de tipos de interés, que se empezarán a notar con más fuerza en los próximos meses. Lo explica Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Que la incertidumbre sigue estando presente, porque la hay de manera muy clara sobre la guerra. También la salida de China del periodo este de aislamiento, ¿no? Pues sin duda plantea incertidumbres también en el ámbito energético, ¿no? Porque la recuperación del crecimiento de China pues hará que la demanda dirigida allí sea importante de un país tan grande.
Por eso se espera que para 2023 el crecimiento ronde el 1%, es decir, perdamos más de 4 puntos. Esta es la previsión de los principales organismos, el Banco de España, Funcas o la AIREF, pero el gobierno se mantiene de momento en la previsión del 2,1.
Este debilitamiento de la economía también se refleja en el empleo. De octubre a diciembre, las horas trabajadas han bajado 1 décima en todo el año. Pasan del 7,1 al 2,7%.
Estos datos reflejan lo que adelantaba ayer la EPA. Estamos destruyendo empleo y aumentando la tasa de paro. Que bajen las horas trabajadas es una consecuencia de la reforma laboral. Ahora los contratos tienen que ser indefinidos y las empresas aprovechan para hacer medias jornadas de esos indefinidos. De ahí ese descenso en las cifras. Por cierto, hablando de trabajo, el gobierno sigue tirando de empleo público. Se ha abierto convocatoria para 27.500 plazas en la administración, la mayor hasta el momento en los cuerpos generales.
En este escenario, las familias españolas confían cada vez más en los depósitos para invertir sus ahorros. Son el activo de referencia que se dispara en 2022 hasta el 1 billón con B de euros.
Los depósitos llevan 3 meses de continuo crecimiento, solo bajaron en verano por el gasto de las vacaciones. En todo el año han crecido un 4,5%, aunque eso sí, como hemos dicho, cada vez ahorramos menos. Estos depósitos son una forma de proteger nuestro dinero ante la incertidumbre económica para rentabilizarlos a medio plazo. Y esto también significa que la confianza de las familias en los bancos se mantiene elevada.
Los datos de esta semana han hecho que la bolsa suba, ha superado los 9.000 puntos por primera vez en más de un año. Los inversores se mantienen optimistas. Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. En lo que va de año, la bolsa solo ha cerrado en negativo en 4 ocasiones. Acumula una revalorización próxima ya al 10% en lo poco que va de este 2023. Se mueve, de hecho, en su nivel más alto de los últimos 24 meses. El optimismo de los inversores descansa en la lenta pero progresiva mejora de la inflación, también en el descenso de los precios de la energía y en el mayor dinamismo económico mundial por la reapertura de China. La estrella de la semana bursátil ha sido el Banco Sabadell, que se ha disparado tras publicar buenos resultados y tras anunciar una mejora en la retribución a sus accionistas. En el mercado de deuda pública destaca esta semana el gran éxito que ha obtenido el Tesoro Español. Ha colocado un bono sindicado a 10 años con el que ha captado 13.000 millones de euros. La demanda ha sido muy elevada, con más de 85.000 millones. La Tesorería Pública aprovecha, por tanto, el creciente apetito por los activos de renta fija. El Tesoro volverá a colocar deuda a medio y largo plazo este próximo jueves.
La semana que viene estará también cargada de datos económicos. Carmen, ¿qué podemos esperar?
Semana cargada. El lunes conoceremos el dato adelantado de inflación del mes de enero. El último de diciembre se situó en el 5,7%. Aquí nos fijaremos sobre todo en la subyacente, que no deja de subir. El martes se reúnen los agentes sociales para terminar de definir la subida del salario mínimo. El gobierno plantea hacerlo hasta los 1.082 euros. Y también pendientes de las subidas de tipos de interés en Estados Unidos el miércoles. Y en Europa, el Banco Central Europeo hará lo propio el jueves. Los expertos hablan de una posible subida de 50 puntos básicos. Ese día, el jueves, también conoceremos los datos del paro de enero.
Toca repasar cómo ha ido la semana con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Empezamos por lo último. ¿Cómo valoras el dato de crecimiento de 2022, ese 5,5? Pero claro, yo decía, cuando ves la curva del verano hasta aquí, dices, Dios mío, la tendencia, ¿no? ¿Qué esperas?
Claro, no, sí, eso es lo preocupante, ¿no? Porque tú ves un dato de un 5,5% y dices, oye, fantástico, ya lo hubiéramos firmado, claro, hace tiempo, qué bien. Pero ahí hay dos cuestiones. Una, que todavía no hemos recuperado todo lo que perdimos durante la pandemia, que es verdad que cuando ahora el gobierno presume, oye, que somos los que más crecemos, es que somos los únicos de Europa que todavía no hemos recuperado toda la riqueza que destruimos durante estos 2 años. Con lo cual, pues la cifra en conjunto está bien, pero tiene por un lado ese problema que todavía no hemos recuperado, y el segundo problema es la tendencia, ¿no? O sea, los 2 primeros trimestres fueron estupendos y además se revisó, el INE lo revisó a la las cifras de crecimiento, y estos 2 últimos, pues lo que vemos sobre todo en este último es que ha caído el consumo, que ha caído la inversión, se nos están agotando los ahorros, las cifras de exportaciones e importaciones también son malas. Entonces el dato es preocupante. Dicho lo cual, por lo menos es verdad que hace, pues yo creo que a la vuelta del verano decíamos que probablemente podríamos entrar en recesión en este último trimestre o en el primero de este año 2023, y parece que al menos eso lo hemos esquivado, ¿no?
Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Esta semana también hemos conocido los datos de la EPA. Hemos superado la barrera de los 3 millones de parados y se sigue destruyendo empleo. ¿Podemos hacer ya balance de la reforma laboral?
Bueno, con este dato pues pasa un poco lo mismo que con el dato de crecimiento económico, ¿no? Que si tú coges los datos de todo el año, dices, oye, bien, hemos creado 214.000 empleos, me parece, pero claro, nos pasa lo mismo. Vamos los últimos trimestres y sobre todo el último, lo que hemos visto es que hay debilidad ya. O sea, había sorpresa entre los economistas. Decían, bueno, pues parece que la economía en esta ocasión, el empleo está resistiendo mejor, porque mientras decíamos que el PIB todavía no había recuperado las cifras previas a la pandemia, pues el empleo, y a pesar de los de los trucos contables, pues parecía que sí, ¿no? Y parece que sí, pero es cierto que en este último trimestre lo que ya te dicen los analistas es que ha habido estancamiento, que se está resintiendo, y lo más probable es que en el primer trimestre del año pues continúe esta desaceleración, y eso es preocupante, ¿no? Y luego a ver si por fin pues la señora Díaz publica las cifras de fijos discontinuos, cuáles de estos están en el paro realmente y cuáles están trabajando, porque con ese truco al final no acabamos engañando a nadie, ¿no?
Estamos pendientes de la subida del salario mínimo. Los agentes sociales se vuelven a reunir el martes. El gobierno propone 1.082, los sindicatos 1.100, la patronal 1.040. ¿Tú qué crees?
Pues yo me imagino que se quedarán en el medio, ¿no? En lo que propone el gobierno, que son 1.082, pero que ya es una subida alta, ¿eh? Que llevamos, pues en nada, en tres años yo creo que ha sido más de un 30%, ¿no? Lo que ha subido el salario mínimo, y es verdad que esto probablemente para las grandes empresas dicen, bueno, pues afecta a poca gente, es poco dinero, pero claro, el problema viene precisamente pues para las empresas más pequeñas, las que tienen dos o tres empleados, o para las propias familias, ¿no? Que tienen que contratar a una persona para que cuide a sus mayores o para que les ayude con la casa cuando tienen niños pequeños, y al final se le pone la cosa en unos 1.500 euros al mes. No todo el mundo puede pagar ese dineral, y al final lo que ocurre es que estamos viendo cómo en los últimos años ha caído las cifras de empleadas de hogar, ha caído mucho las cifras de las que están dadas de alta en la Seguridad Social, pero precisamente por eso, porque probablemente haya gente que no tenga más remedio que trabajar en negro, ¿no? Y al final, pues algo que en teoría es positivo y que haces para intentar ayudar a los más débiles, pues acabas perjudicándoles, ¿no?
Mientras, Yolanda, el gasto en pensiones sigue batiendo cifras récord, casi 12.000 millones en enero, y todo con la segunda parte de la reforma todavía sin cerrar. ¿Qué habría que hacer para solucionar este problema del gasto?
Bueno, yo a riesgo de que se me enfaden los pensionistas que me escuchan, que alguno luego me manda mensajitos, ya sabéis que, y lo he dicho aquí muchas veces, que a mí me parece un error, ¿no?, ligar las pensiones al IPC. Yo creo que las pensiones tendrían que evolucionar pues igual que los salarios. O sea, tampoco que suban mucho los salarios y los pobres pensionistas les dejes ahí tirados, pero tampoco el que sean los únicos que estén protegidos frente a la inflación. Si hay crisis las tenemos que afrontar entre todos, y es verdad que hay pensionistas que cobran muy poco, pero también hay otros que tienen pensiones más altas que muchos salarios, que se lo han trabajado, que han cotizado y que me parece estupendo, pero que a la hora de afrontar las crisis tendríamos que afrontarlas entre todos, ¿no? No creo que esto lo vayan a corregir. Ojalá en el futuro lo ligaran no solo al IPC, sino eso, también a la evolución de los salarios medios y a la productividad y a muchas más otras cosas, con lo cual esa sería una solución. Y por otro lado, pues tomar otras medidas que al final no sé si las tomarán o no, porque estamos acabando el mes de enero, se habían dado un poco de plazo este mes para presentar la reforma. Parece que no hay acuerdo, y a medida que se van acercando las elecciones menos acuerdo va a haber, porque las medidas que tienen que tomar al final son medidas o de recortes de gasto, o sea, que supone pensiones más bajas para el futuro, o de subir los impuestos y las cotizaciones, y también en un momento como el actual, también de desaceleración del empleo, el castigar a los empresarios y a los propios trabajadores con cotizaciones más altas, que es en lo que están pensando, pues tampoco parece claro. Una buena idea, ¿no?
La semana viene marcada por la, en fin, iba a decir, por las cosas de Ione Belarra a Juan Roig, presidente de Mercadona. La OCDE lo ha calificado como una estrategia peligrosa y populista. La parte socialista del gobierno pide calma. Aquí no rompe nadie, dicho sea de paso. En fin, con toda la educación que tienes, mucha más que yo, ¿cómo lo ves? Sí.
A mí de verdad que me parece, o sea, me parece increíble que desde el Consejo de Ministros,
que siga siendo ministra.
Claro, es que estamos hablando de una señora que está sentada en el Consejo de Ministros. Es verdad que desde el Partido Socialista, desde el propio presidente del gobierno, ya hemos oído críticas al empresariado en general, a aquellos poderes ocultos y a no sé cuántas cosas más, ¿no? Pero que se haya acogido, o sea, que una ministra del gobierno insulte a un empresario concreto, un empresario que al final se ha hecho a sí mismo. Además, en fin, Mercadona, que nos digan que hacemos publicidad. Es que yo estaba repasando ahora los datos porque iba a escribir el fin de semana de esto. Digo, es que Mercadona es donde tiene los sueldos más altos del sector. Sus empleados, es una de las empresas que aparece en todos los rankings como uno de los mejores sitios para trabajar. el señor Roig creó una lanzadera, si os acordáis, hace ya una década, en Valencia. Bueno, en Valencia, o sea, ha impulsado, la zona está impulsando las startups, la gente que quiere emprender con su propio dinero. Dices, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Y si tú repasas quién hace declaraciones de este tipo, es que yo solo las he escuchado al señor Chávez o en su día a Fernández de Kirchner o a todos estos señores, que al final lo que acaban es hundiendo las economías. O sea, las economías prósperas y las sociedades prósperas, las sociedades que van para adelante, respetan a sus empresarios, respetan a la gente que se hace a sí mismo, que en este caso es así, como también, si recordáis a Pablo Iglesias, los insultos y las leches que le pegaba, perdón por la palabra, al fundador de Inditex, Amancio Ortega. ¿Recordáis cuando donó máquinas para la sanidad pública y decía que esto no era una república bolivariana, que tuvieran que venir los señoritos a donar cosas? Lo que es república bolivariana son aquellas en las que insultan a sus empresarios y en fin, a mí me parece increíble, ¿no? En vez de asumir, tomar medidas, si tienes inflación, pues asume tus responsabilidades y toma medidas para luchar contra ella, no, claro. No cojas una cabeza de turco y en fin, ¿qué quieres que te diga?
Que repetirán pues, porque están en campaña y son lo que son.
Bueno, mira, mañana llevamos una entrevista nosotros con Bonet, sí. Y nos decía, yo creo que estos señores acabarán pagándolo en las urnas. Pues hijo, a ver si es verdad, pues porque de verdad, veremos a ver, ¿no?
Yolanda Gómez, su directora de ABC, como todos los viernes.
Noches.
Adiós, Yolanda.
Chao, chao.
Buen fin de semana, adiós.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Ana Sanboal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Vivir en una megaciudad.
¿Pero no lo hacemos ya? ¿Qué tiene de tendencia esto?
No llegamos a la megaciudad. Mira, en 2020 el 54% de la población mundial vivía en megaciudades. En 2050 va a ser el 70% de la población mundial el que viva en una megaciudad.
Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Carmen.
Una megaciudad es una ciudad grande, ¿no?
Es una ciudad, y por eso digo que no vivimos en una megaciudad, con más de 10 millones de habitantes. En algunas clasificaciones se añade un requisito adicional, que la densidad de población sea igual o superior a las 2.000 personas por kilómetro cuadrado. Puede ser una metrópoli o varias metrópolis unidas.
O sea que se pueden hacer trampas, para variar. Para crear una gran ciudad, puedes juntar muchos pueblos y ya la he creado.
Eso es, en cierto modo sí. Pero tiene que ser más que una suma, una integración. Este término empieza a usarse en Canadá, en la década de 1990. Las ciudades de Ontario y de Quebec se fusionaron con toda su zona metropolitana. Después lo hizo Toronto y después Montreal, que sumó a la ciudad las islas. La suma es integración porque comparten también las mismas instituciones que les representan. La prensa fue la que le colocó ese calificativo de megaciudades. Es como si la ciudad de Madrid se sumara a la provincia. Toda la Comunidad de Madrid sería una ciudad, aunque no llegaría a megaciudad porque no alcanzamos los 10 millones de habitantes.
Entonces, ¿cuáles son hoy las mayores megaciudades?
La primera, Tokio, con más de 37 millones de habitantes, aunque he de decir, para disgusto de Ángel, que creo que Mecano ya lo intuía.
¡Qué mujer! Mira que me gusta Mecano, me gustaba. Digamos que esto es como de García. ¿Te gusta Mecano? Sí, te gustaba. Pues lo mismo.
Es que yo preparo la sección pensando en cómo mí, puede sí. encajar con Mecano. Una canción claro, de Mecano.
Claro. Haces la sección pensando en mí. No mientas. Bueno, a ver, ¿por qué traes a Mecano? A ver.
Bueno, porque Tokio es la primera ciudad. Ellos hablan de que va por el billón de habitantes en Japón. Hay clasificaciones en las que la ciudad china de Cantón va por delante de Tokio, pero ya sabéis que la información por esos lares es difícil de contrastar. Después de Tokio, la ciudad más populosa sería la de Delhi, en la India, que tiene más de 32 millones de habitantes.
¿Sabes cuántos habitantes tiene Kinshasa, la capital del Congo? Yo estuve ahí hace unos meses.
¿Cuántos?
22 millones de habitantes, de los cuales 10 millones tienen menos de 18 años.
Claro, no es van brutal a hacer más que crecer.
Dato, ¿eh? Es brutal el dato. Oye, también, vista la tendencia, ¿serán las ciudades más pobladas estas que has dicho, por ejemplo, Delhi y Cantón, en 2050?
Algunas de ellas que sí. Por las proyecciones de los expertos, Tokio no bajaría al tercer lugar del ranking, pero donde más va a crecer la población, parece lógico, tú acabas de decirlo, porque son más jóvenes, porque están en vías de desarrollo, es en África y en Asia. La primera ciudad del mundo por habitantes a mitad de siglo será Delhi, casi 50 millones. Y la segunda, Dhaka, que es la capital de Bangladesh. Tokio perdería población, bajaría de 37 a 32 millones de habitantes.
¿Y en Europa hay megaciudades?
No, aunque las habrá. A ver, ¿adivináis cuál?
No sé.
Una pista. Hoy tiene algo más de 9 millones y medio de habitantes. Tendrá casi 11 en 2050. A ver si os suena. Una de las muchas canciones que habla de Londres. Es la ciudad más poblada de Europa en este momento. Waterloo, Sunset.
En África me he hecho spoiler, me parece.
Bueno, sí y no. A finales de siglo, allí veremos las metaciudades, que van a ser las que tengan más de 20 millones de habitantes. Se calcula que en 2100, en Lagos, que es la capital de Nigeria, vivan 88 millones de personas.
Madre.
Obviamente son cálculos o proyecciones a partir de lo que está ocurriendo hoy. Ciudades que ya existen, pero se están creando otras que desde su nacimiento, desde su concepción, tienen vocación de megaciudad.
Esas son las que se están construyendo en Arabia Saudí, ¿no?
Son varias las que se están construyendo y tienen a todos los cotillas que buscan imágenes a partir de capturas de los satélites en busca de actividad que indique que efectivamente ha empezado esa construcción. Lo han confirmado, la hay, han empezado las obras. Es el proyecto del príncipe saudí Bin Salman. Uh-huh. Recordaréis que es el que mandó a asesinar a un periodista, a Jamal Khashoggi. Se llama Proyecto Neom.
Sí, lo más cachondo es que le mandó a asesinar en Turquía.
Efectivamente.
Lo mataron. Oye, el Proyecto Neom, ¿en qué consiste?
Pues lo que está previsto que esté en marcha este mismo año es Oxagón. Oxagón es una ciudad artificial de forma ortogonal. Es una isla, aspira a ser la primera megaciudad flotante del mundo. Va a funcionar solo con energía renovable, principalmente energía eólica, y tiene proyectada un área industrial de nada menos que 48 kilómetros cuadrados. Allí se va a instalar una planta de amoníaco verde, por ejemplo, que va a funcionar con hidrógeno verde también. Pero la primera razón de ser de esta isla artificial es el comercio. Está en el Mar Rojo y quiere aliviar la presión sobre el canal de Suez. Pretenden recibir este mismo año sus primeros inquilinos.
Pero la gran megaciudad está proyectada en pleno desierto, ¿no?
Sí, ahí es donde los satélites han encontrado 425 máquinas de excavación. Han detectado que se han movido ya, en lo que llevamos de año, un mes escaso, 26 millones de metros cúbicos de tierra y de rocas, y hay una base de construcción donde están viviendo los ingenieros, los trabajadores, que ya tiene piscinas, canchas de fútbol y hasta una granja solar.
¿Allí qué van a hacer, Ana?
The Line, es así como se va a llamar esta ciudad, aspira a albergar a 9 millones de personas. Si usamos el baremo estrictamente, son muchas, pero no llega al estatus de megaciudad. Quizás sí por las dimensiones, serán 170 kilómetros de largo. Aspira a ser un referente en tecnología para el resto del mundo. Se va a desarrollar la agricultura vertical, van a tener taxis aéreos, asistentes robóticos. También van a plantar nubes, a lo mejor vemos por ahí a Zapatero.
Si no quieres hablar.
Digna, deja Venezuela por Arabia Saudí, no sé
sí,
yo.
Seguro.
Digna de ser va a ser la estación de esquí que proyectan hacer en pleno desierto. Joder. Y no sé si tendremos capital suficiente para que nos dejen visitar las proyectadas islas de hiperlujo, que serán los barrios flotantes de The Line. Como veis, pura fantasía. Gracias al dinerito del petróleo.
No hay nada que me siente peor que ir de supuesto turismo a un país y encontrarme yo como si fuera un marajá y aquello hecho una mierda absoluta.
Sí.
Sobre todo por la gente del lugar, ¿no?
Pues los trabajadores, sí, en pleno desierto, imagínate.
Sin duda. Oye, Ana, te vemos como siempre el domingo en Código San Boal, en 13TV, a las 8:30. ¿Con qué?
Con dinerito también. Vamos a hablar de las pensiones. 11% ha subido la nómina del mes de enero y nos preguntamos hasta dónde dura eso, hasta dónde estira el chicle, porque no parece muy sostenible a medio y largo plazo, y eso que por ley este gobierno ha subido las pensiones, ha ligado las pensiones de nuevo al IPC. Vamos a preguntar también a los expertos que nos acompañan cuánto de esa subida se queda Hacienda, porque las tres cartitas que ha mandado a los pensionistas va fijando también la nueva retención. Claro. Y estará con nosotros César Antonio Molina, ministro de Cultura, en el gobierno de Zapatero, uno de los socialistas que ha escrito el manifiesto en el que dice que este gobierno no le representa y que le preocupa que lo que esté en juego sea la Constitución. Así que a ver qué nos cuenta de este asunto.
Qué tipo más interesante.
Sí,
el bueno de César Antonio, claro que sí. Pues dale recuerdos. Digo que a mí me quedan unos añitos todavía, a ti te quedan muchos, y Ana, digo, a Carmen es insultante.
Pues
es una teenager. Pero respuesta tipo test, Ana. ¿Vamos a trabajar más y vamos a cobrar menos pensión que los actuales pensionistas de manera proporcional?
Eso no lo dudes.
De hecho,
lo que teníamos que haber entregado antes del 31 de diciembre a Bruselas es eso, ampliar la base de cálculo de la pensión a 30 años, quizá de los últimos 30 elegir 28, y eso supone automáticamente una bajada de la pensión del 8%, más un aumento de la edad de jubilación de forma flexible, pues trabajar más y cobrar menos.
Pues si lo sé, no te lo pregunto. Adiós.
Adiós, Ana.
Adiós, buen fin de semana.
Chao, Carmen.
Adiós, Ángel.
Adiós. Bueno, y hasta ahora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de la polémica entrega de medallas en la Supercopa de España de fútbol femenino. Todo el mundo reconoce la importancia de los valores y las habilidades sociales en la educación de la juventud. El deporte proporciona un marco fundamental en la formación de valores como espíritu de superación, respeto a los demás, trabajo en equipo, aceptar normas, cooperación, compañerismo, responsabilidad, disciplina, honestidad, lealtad y un largo etcétera. El esfuerzo continuo nos demuestra que podemos superar lo que en principio parecían nuestros límites, y la recompensa nos llega con una mejora de la marca, la ansiada medalla o la merecida copa. El pasado domingo se celebró en Mérida la final de la Supercopa Femenina entre el Barcelona y la Real Sociedad. El equipo catalán fue el justo vencedor, pero lo que llamó la atención no fue el evento deportivo, sino la pésima organización de la entrega de trofeos. No había un claro protocolo ni un ceremonial que realzara el acto. La capitán del equipo vencedor recibió la copa de manos del presidente de la Real Federación Española de Fútbol en el palco de honor. Para la entrega de medallas no había nada preparado. Fue cada jugadora cogiendo su medalla de una caja que estaba en una mesa sobre el césped. Las redes sociales se hicieron eco de esta chapuza organizativa y empezó un fuego cruzado entre sectores diversos, dirigentes políticos y advenedictos mil. Se ve una clara discriminación y un menosprecio cuando comparas las imágenes de la ceremonia de Arabia Saudí con las de Mérida. La federación pronto emitió un comunicado justificando los hechos, pero aquí no valen excusas. Todo lo que no sea igualdad y reconocimiento a las justas campeonas es una postergación y una segregación. Buen fin de semana, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Lo del Camp Nou, esto lo he dicho.
A mí no me ha desagradado.
No ha tenido capacidad del área para convertir.
Ha jugado el Barça, casi todo el partido, contra 10. Y las oportunidades más claras del partido las ha tenido la Real.
Y el héroe Ter Stegen.
Bueno, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Ahorran las gasolineras de Carrefour. Solo los días 27, 28 y 29 de enero, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 15 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.